Bueno, entonces muchas gracias y bienvenidos a esta sesión especial. Como lo saben todos, es una sesión de conversación con Bill Clinton y con Bill Gates, dos hombres que han hecho de la lucha contra el SIDA y el VIH la prioridad, la más importante en el trabajo de sus fundaciones. El moderador animador para esta sesión será Charlene Hunter Gold. Charlene Hunter Gold es una pionera periodista que ha ganado muchos premios y que ha trabajado en todos los medios en los últimos años, que sea de radio, que sea media escritos o televisión, para New Yorker, New York Times, PBS, McNeil Air, MPR, y que fue la jefe del bureau de CNN en Johannesburg, donde muchas veces hizo reportes sobre el SIDA y el VIH. En estos momentos es periodista independiente y su libro es New News Out of Africa, que realmente se tiene que leer, que habla de el renacimiento africano. Entonces, sin esperar más, vamos a presentar y desearle la bienvenida al podio Charlene Hunter Gold, Bill Clinton y Bill Gates.
For some reason, they want me on the end. Well, that was a welcome.
Bueno, fue realmente una bienvenida para despertar a todo el mundo. Muchas gracias para esta bienvenida tan maravillosa a esta sesión donde los dos hombres que realmente están intentando hacer aprender sobre el SIDA y el VIH en todo el mundo van a discutir del futuro. Yo siento mucho entusiasmo para esta conversación. Ya terminé la sesión sobre la pobreza en África, que para mí esa serie que representó para mí, que hace 10 años que vivo en África y yo pensaba que ya lo había visto todo lo que había por ver, pero viajando a través del continente a diferentes países, eso realmente me demostró de manera más importante que nunca antes el impacto del VIH y del SIDA sobre la pobreza. Ahora, más que la guerra, que son realmente los gemelos que están representando desafío para el renacimiento africano. Yo fui a ver de manera personal a ver los problemas que están causando el SIDA y el VIH en África para las mujeres, por ejemplo. Las mujeres son las caras de la pobreza y del SIDA en África. Y viendo los reportes sobre el SIDA a través del mundo, en la África subsahariana tiene el más alto porcentaje de personas viviendo con el SIDA y el VIH, pero el continente no está a solas en esta miseria increíble y tan difícil de imaginar, tan inimaginable que me parece muy claramente que necesitaremos la ingeniosidad y la imaginación, la más importante, para poder saber qué hacer en el futuro. Y con nosotros aquí hoy nos encontramos con dos hombres que tienen esa imaginación y esa ingeniosidad. Pero antes de presentarlos, por favor, les tengo que dar algunos detalles de procedimiento. Si tienen preguntas para Bill Clinton o Bill Gates durante esta sesión, por favor, escriban las preguntas sobre un cartón de papel. Hay algunas personas que recibirán esos cartones y que nos los entregarán aquí adelante, y yo haré las preguntas en su nombre. Vamos a responder a todas las preguntas que se pueden hacer. Bueno, estos dos hombres no necesitan ser presentados, entonces las presentaciones serán muy breves. Bill Gates, presidente de Microsoft Corporation y copresidente de la fundación de 62 mil millones de dólares, has hecho del SIDA el enfoque más importante de la fundación y que se concentra sobre uno de mis temas preferidos, él y Melinda, los dos. Y eso es que tenemos que ir ahí para saber lo que se encuentra ahí. Él ha ido donde se encuentran los problemas y no ha simplemente hecho, ha hecho más que simplemente ver lo que está aconteciendo, como muchos de ustedes lo supieron cuando habló ayer. Él está dando mucho tiempo a esta causa y otras causas de aquí hasta 2008, donde no será más presidente de Microsoft y se aplicará a ayudar a la gente del mundo para que la gente del mundo se pueda ayudar ella misma. Bill Clinton, 42º presidente de los Estados Unidos, también ha ido ahí para ver lo que es lo que hay ahí. A través de la Fundación Clinton, el expresidente se concentra con mucho tiempo sobre el SIDA y el VIH, con una iniciativa para hacer que el tratamiento del SIDA sea más abordable, sobre todo en países en desarrollo, concentrándose también sobre el tratamiento y la prevención. La Fundación tiene programas en más de 150 países. Tomando todos los presidentes, todos los problemas del mundo hoy, comenzando con usted, señor presidente, ¿por qué ha elegido el SIDA para pasar tanto tiempo y energía? Muchas gracias, muchas gracias. Creo que ya hemos entendido el mensaje. ¿Todo el mundo entendió? ¿Sí? Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno. Creo que todo el mundo entiende. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, necesitamos tener más enfermeras. Y nuestra fundación, de hecho, está enviando muchos al gobierno de Kenia, trabajando ahí con el gobierno. Pero en relación a la pregunta que me hizo, es muy difícil de imaginar cómo el mundo podría crecer juntos y pasar más allá de los obstáculos y de las inigualdades mundiales, al menos que algo serio se haga sobre el SIDA, primero. Segundo, es una tragedia humana. La mayoría de las personas en países ricos ya no mueren de eso, pero la mayoría de las personas que tienen ese problema en los países pobres sí mueren de eso, y eso no se puede aceptar. Y la tercera razón por la cual yo me involucré en eso es que hay cosas que yo podría hacer por causa de las experiencias de vida que yo he tenido, aunque no tenía mucho dinero. Tenía algunas personas que me ayudaban en eso, y ahora tenemos, claro, la Fundación Mundial y el programa Darfur, y Bill y Belinda Gates y la fundación de ellos también, y todas esas personas maravillosas involucradas en todo eso. Pero muchos de esos países no tenían respuesta organizada. Entonces, el mercado para los fármacos, por ejemplo, no estaba organizado. Hicimos bajar el precio hasta $120 por año por persona. Y el depistaje inicial, el equipamiento, todo eso no estaba organizado, no estaba presente. El costo de los fármacos pediátricos era realmente prohibitivo, y nadie había hecho nada sobre los fármacos de segunda línea. Entonces yo pensé que podría ayudar en hacer todas esas cosas y ayudar a la gente a instalar sistemas que pudieran funcionar para tratar más personas. Y podríamos hablar más tarde de lo que se tiene que hacer en términos de prevención y todo eso. Bill y Melinda, lo que han hecho sobre los microbicidas, yo creo que es realmente increíble. Pero lo que yo quería hacer era prevenir que la gente muriera, las personas que no necesitaban morir, y de dar a esos países a esa gente, de tener un futuro. Y pensé que podríamos hacer alguna cosa que ninguna otra persona estaba haciendo. Entonces, por eso que lo hice. Lo hice de la mejor manera que lo pude hacer, y era importante para mí cuando yo era presidente, era importante aún cuando yo me fui, pero no podemos unificar el mundo con tantas cosas dividiéndonos, al menos de pasar más allá de la epidemia del SIDA. Quisiera seguir con alguno de esos puntos. Bill Gates, ¿qué fue lo que lo llevó a la lucha contra el SIDA? Nuestra fundación tuvo una progresión. Empezamos a ver los problemas de población, y pensando que sí podríamos ayudar familias en tener las herramientas, por ejemplo, que si querían tener menos niños, que podrían hacerlo. Eso era un punto clave, porque después se podría hacer más cosas sobre la nutrición, la educación. Y aprendiendo sobre todo eso, también descubrimos que más saludable es el medio ambiente para asegurarnos, por ejemplo, eso quiere decir que no se necesitan tantos niños para tener una mejor vida. Entonces, por ejemplo, las enfermedades respiratorias, todo tipo de otras enfermedades realmente no tenían el enfoque. Y pese a los avances biológicos que nos permitía de llegar a fármacos muy increíbles que no eran explotados para estas enfermedades infectuosas que son responsables por la disparidad entre el mundo rico y el mundo en desarrollo. Entonces, una vez que entramos en todo ese tema, claro, el SIDA era muy presente. Y un problema como el SIDA, más pronto uno actúa, el impacto es realmente increíble, porque para cada caso que uno para hoy, bueno, eso va a parar docenas de casos, literalmente, más tarde que podrían llegar. Y entonces, en cierta manera, el SIDA es la enfermedad la más cruel, porque entre el momento que uno se enferma y el momento que uno muere, uno sufre. Uno está usando recursos económicos, estamos siendo muchas veces en la parte de la mejor de la vida también, y en muchos casos causando problemas sobre los niños, sobre el partenero que también se infectan. Entonces, no podemos dar a esos países la posibilidad de compartir en todo lo que los países ricos tienen, al menos de poder justamente hablar de esta enfermedad. Y es una manera de organizar las cosas, es que no sucede de manera natural. Las personas que tienen la necesidad no tienen el dinero para tener la respuesta capitalista normal a la cual uno se piensa. Entonces, en la fundación, debiendo, por ejemplo, los costos de fármacos, de tratamientos y de todos los estudios sobre, por ejemplo, los microbicidas, los vacunos, toman esos factores para poder involucrarse. Pero les quiero preguntar, porque pese al hecho que el SIDA se está estabilizado en ciertos países y que está declinando, de hecho, en ciertos países, pero en la mayoría de los países, incluyendo países en el mundo, un distrito del oeste, y también, en la África subsahariana, donde el nivel de SIDA es más importante, eso está aumentando. Entonces, cuando uno ve ese tipo de escenario, nuestro tema hoy es el camino hacia el futuro, pero ¿qué tipo de camino es? ¿Es un camino muy difícil o va a ser más fácil? Bueno, yo creo que va a ser un camino muy difícil, con muchas piedras hasta que lleguemos a una cura o un vacuno, pero una vacuna. Pero yo creo que, viendo el mundo, los Caribes es la única región donde el nivel de infección está bajando. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que en parte porque es suficientemente pequeño para poder realmente llegar a ayudar más fácilmente, que los centros de población están haciendo prevención, educación, haciendo todo, y yo creo que realmente están haciendo muy buen trabajo. Segundo, en los Estados Unidos, el nivel de infección está subiendo entre ciertas poblaciones discretas porque, bueno, empezamos a hacer como si el problema ya estaba resuelto, y las mujeres de color, por ejemplo, están mucho a riesgo por razones muy evidentes para las personas que saben, pero yo creo que tenemos que realmente seguir haciendo el trabajo. Pero el problema más importante en todos los países en desarrollo del mundo es que el 90% de las personas que tienen el VIH no lo saben. Y Bill habló de eso ayer en su presentación, que pese al hecho que hemos ido de 200.000 a más de 1.3 millones de personas que tienen tratamiento ahora, que tienen el tratamiento antirretrovirales desde la conferencia de 2002, eso representa solamente el 20% de las personas que necesitan esos fármacos para poder seguir viviendo. Y si uno ve la población de los niños, está a menos de 10% de la población que está recibiendo los tratamientos que necesitan. Y aunque los tratamientos están subiendo de manera exponencial, porque estamos ahora construyendo la infraestructura que necesitamos hacer, aún estamos atrasados. Y creo que tenemos que seguir en luchar contra la estigmatización y parar que la gente tenga miedo de conocer su estatus y que tenga miedo de poder pasar por el proceso de pistaje, porque si se pasa más allá de eso, entonces más personas pueden conocer el estatus, más personas podrían hacer el tratamiento y más personas harían lo que necesitan hacer para no infectar a otras personas. No sé cómo podemos llegar a ese punto sin llegar a esa etapa donde cada persona sepa que pueden dar el virus a otros. Bueno, pero nosotros sabemos que la población la más importante de personas que están infectadas por el SIDA y el VIH son mujeres. Tienen la incidencia más importante del SIDA en el mundo. Pero ¿cómo podemos luchar contra el estigmatismo? El presidente Mandela, que es un icono para todo el mundo en el mundo, que ha perdido un hijo al SIDA y que habló que es como cualquier otra enfermedad, tenemos que conocer el estatus y nadie lo está haciendo. ¿Cómo podemos pasar más allá de ese obstáculo? ¿Ven ejemplos en el mundo? Bueno, tener un un sistema de tratamiento que es general y que se puede acceder fácilmente, está bien, porque eso quiere decir que las personas que hablan de su estatus, por ejemplo, que están de buena salud, pero que tienen el VIH y que puedan hablar de eso en las comunidades y pueden recibir tratamiento, pueden recibir los fármacos. Bueno, lo hemos visto, por ejemplo, en África, uno de los primeros lugares donde el tratamiento comenzó, se empieza a cambiar esa dinámica. Siempre han habido miedo que cuando uno empieza a hablar de tratamiento, bueno, empieza a trabajar contra las personas. Pero hay que ver cambios de comportamiento. El miedo es que hay cambios en comportamiento que puede ayudar a causar aún más infecciones. Pero en países tenemos problemas, pero no es realmente ahí que tenemos el problema de epidemia. Si vemos en algunos países como la India, como Nigeria, hay lo que más importante es hasta qué punto puede seguir creciendo la epidemia. Más personas son infectadas por el SIDA y el VIH que en el pasado. ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo podemos prevenir eso, que sea verdad? Bueno, probablemente es imposible sin tener nuevas herramientas. Sí, condones, sí, deberíamos usarle, bueno, eso debería causar que la epidemia baje, pero no hemos logrado llegar a eso, con algunas excepciones, Tailandia siendo realmente un lugar donde se demostró bien. Pero si tuviéramos una herramienta para las mujeres para usar como los microbicidas, yo creo que eso cambiaría el curso de la enfermedad, que realmente terminaríamos viendo menos personas siendo infectadas. Y llegando a ese nivel, incluso ahí tendríamos más personas que siguen siendo infectadas y personas a quien se le tiene que dar tratamiento. Eso no hay nada sencillo en esta causa. No es, por ejemplo, una cosa que alguien elige porque uno piensa que va a estar resolviendo alguna cosa dentro de un marco de tiempo. Tiene que ser realmente algo que se hace toda la vida. Pero ¿en cuánto tiempo vamos a llegar a microbicida o el condón de mujeres? ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para eso? Hay ensayos que se hacen ahora. El presidente Clinton y yo estábamos en Durban en el mes de julio y pudimos ver Gita Ranji, que está haciendo muchos ensayos en un centro allá, que fue realmente increíble, y hablar con los participantes. Es siempre interesante de preguntarles, bueno, ¿cómo es comparativamente? ¿Cómo es el microbicida? Bueno, Belinda era mucho mejor que yo para hacerle algunas preguntas sobre ciertos aspectos que yo. Cuando decíamos, bueno, ¿cuántos usan? Bueno, es una pregunta un poquito personal, ¿no? Entonces, hay ensayos que se están haciendo que se llaman de primera generación. Y hay una buena probabilidad en que la primera generación no va a dar el impacto que queremos. Pero llegando a la segunda generación va a ser diferente. Pero sí tenemos que esperar. Para eso estamos hablando de 4 o 5 años antes de llegar a eso. La prevención oral también no está yendo tan rápido que quisiéramos. Y nos estamos, bueno, realmente necesitamos empujarnos más. Tenemos que hacer más ensayos. Los ensayos comenzaron, después pararon. Porque, bueno, la comprensión en relación a hacer que la gente entienda cómo se hacía. Ese trabajo no se hizo. Bueno, ¿a quién le pertenece? ¿Quién tiene la culpa? Bueno, muchas personas, partenarios en la fundación. ¿Usted quiere decir su fundación? Bueno, hay un activista que llegó de Europa, que dio algunas informaciones que no eran realmente, bueno, que causaron problemas. Tenemos que ponerle más energía en luchar para esas cosas, asegurarse que la base sea sólida. Bill Clinton, ¿usted ve lo suficiente coordinación entre los activistas del SIDA y personas como ustedes y su fundación? Porque me parece que hay una falta de voluntad o de coordinación, o alguna cosa está aconteciendo. ¿Qué es que no está empujando todo eso y asegurándose que todo el mundo esté realmente en el mismo nivel para no llegar a ese tipo de problemas?
Bien. Quisiera señalar algo sobre lo de prevención. Creo que en los programas de prevención están restringidos porque no tienen redes en áreas rurales. Y como Paul Farmer y otros que han trabajado con nosotros en Ruanda y en otros sitios, en Lesoto, para llevar al cuidado de salud a los puntos rurales, tanto en la prevención como en tratamiento retroviral, hay que hacerlo bien. La segunda cosa es el estigma que quiero decir. Queremos encontrar gente reconocida y respetada que son positivos de VIH y dejarlos ayudar, que nos ayuden a aconsejar, a una mujer que fue una víctima de violación, que está yendo a las áreas rurales, ella no está avergonzada, ella nos ayuda mucho en esto, liberarlo del estigma. En la parte de coordinación, quiero decirle dos cosas, y Bill puede decirlo mejor. Una de las cosas que más nos ha entusiasmado en la fundación es poder darle fondos a toda esta investigación y luego darle a gente que tenga beneficios de estas inversiones, que lo comparten y que no dilapiden el dinero construyendo imperios, sino que lo comprometan para continuar con la investigación. Una de las cosas que tratamos de hacer es que vamos a un país, hay como 60 países que pueden comprar medicinas de nuestros contratos de bajo costo. Estamos tratando de construir estas redes de cooperativas y queremos trabajar con cualquiera que esté allí, fondos globales, oficinas de desarrollo de Irlanda, de Canadá, del país que sea. Una de las cosas que tratamos de hacer es asegurarnos de que todos estamos trabajando juntos, porque cualquier otra opción es una locura. Es el ego por encima de las vidas de la gente. Y si desperdiciamos dinero, no vamos a poder trabajar. La única forma de prevenir eso es trabajar juntos. Y si logramos sacarle el máximo provecho a cada dólar, eso es algo que puede hacerse hecho, que puede hacerse literalmente país por país, en grandes áreas urbanas, área por área. ¿Qué tan importante es el liderazgo? El liderazgo de los gobiernos, por ejemplo. Es muy importante, pero pueden producirse de distintas formas. Te voy a dar un ejemplo. Los chinos estaban negándose a reconocer el problema del SIDA. Y luego lo reconocieron y dieron un giro de 180 grados. Hicieron una convención y por primera vez un oficial del gobierno le dio la mano a un activista del SIDA. 6 meses después el presidente estaba visitando a gente que estaba en sus camas de muerte en hospitales. Dieron un giro de 180 grados. Pero el año pasado el gobierno dijo, le pidió a la gente que fuera a los sitios rurales y le diga a la gente donde estaban los niños, etcétera, porque aún está el estigma en las áreas rurales. Pero el punto es, yo no podría hacer eso, y eso no hubiese sido posible si no hubiese liderazgo. Por eso es que es muy importante que la gente, que los líderes estén involucrados en esto. Los líderes no tienen que ser ellos mismos quienes hagan esto, sino que desarrollen una masa crítica y que al menos el gobierno no atente contra la actividad de los activistas. Y mucho de esto tiene lugar en la cabeza de las gentes. Y para eso uno necesita agentes. Ahora usted, Bill Gates, usted mencionó antes los condones. Y hay mucha confusión, en particular en el mundo en desarrollo, acerca de la condicionalidad que ellos ven en este dinero y esta condicionalidad de fondos en enfatizar la abstinencia y el ser fiel por encima del uso de los condones. ¿Eso ayuda o deteriora la causa? PEPFAR es un gran problema, un gran programa en general, perdón, es un gran programa, más de 3 billones en su impacto. Cuando estábamos en Sudáfrica, en la prueba de los microbicidas, algo fantástico que ocurrió allí fue que PEPFAR dio los fondos para un centro de tratamiento y de investigación, de manera que alguien podía ser enviado allí, y esto ayuda a... Allí las cifras son muy impresionantes. PEPFAR ha tenido que ponerse a funcionar muy rápido. La gente tenía muchas dudas para comprar estas dudas genéricas. Y yo he visto allí una gran cantidad de drogas de bajo costo que la fundación ha querido promover. De manera que en el frente del tratamiento, PEPFAR es un gran éxito, porque no hay el apoyo de las bases que necesariamente va a hacer que los Estados Unidos siga donando a ese nivel y a los niveles en que se incrementen los niveles que son necesarios para salvar vidas. Y este tratamiento. Ahora, en la parte de prevención, las cosas son mucho más complicadas, porque todo lo que hemos tratado, por ejemplo, educación, no ha cambiado los comportamientos y las conductas tanto como quisiéramos. Es un paso que es importante, pero no. En país por país, la prevención ha trabajado mejor que en unos sitios que en otros. Por ejemplo, mejor en Uganda que en Sudáfrica. Pero claro, en Uganda en este momento hay un gran impacto en el uso de los condones y esto ha tenido impacto. Muchas de las historias acerca de estos cambios han sido aumentadas más allá de su proporción. Hay hay dinero de los gobiernos locales, etcétera. Pero el incremento en tratamientos que el Fondo Global y el Pharma ha producido, es bueno tener muchas ideas acerca de cómo usarlos. Pero la historia básica de éxito allí, y que también eso ha funcionado, eso no debería ser encubierto, porque necesitamos eso. Necesitamos el apoyo de gente en Europa, en Japón, etcétera, que la gente se sienta bien con lo que ha hecho, porque estos son grandes cantidades de dinero. Y necesitamos 3-4 veces eso antes de llegar a los verdaderos niveles de necesidad. Presidente Clinton, la condicionalidad, cuando uno no puede aconsejar el aborto, cuando uno no puede obtener fondos si lo practica, o si uno no puede tener el uso de condones al mismo nivel que los otros dos componentes del ABC. Usted dice que esto tiene que ocurrir en las mentes de la gente. Mire, primero que nada, vamos a desagregar esto. Si yo entiendo esto bien, el 30% del Congreso de Estados Unidos aprobó para PEPFAR tiene que invertirse en abstinencia, en programas de abstinencia. 70%, que sigue siendo una gran cantidad de dinero, más que lo que la mayoría de los otros países asignan, es muy importante enfatizar esto. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Bill. Yo pienso que esto ha hecho mucho bien. Agradecemos este dinero. A la vez que la gente dice, hace este trabajo para ellos, puede hacerlo para cualquier otro. Y creo que en general esto ha hecho muy bien. Ha sido un gran avance que el presidente haya aceptado que la FDA, la Agencia de Drogas de Estados Unidos, apruebe las drogas genéricas y que el dinero del impuesto de la gente de Estados Unidos pueda ser utilizado para comprarlas. Y eso ha sido un gran avance. Nos ha ayudado a salvar muchas vidas. Pero en la parte del acceso a la educación, tenemos que preguntarnos qué muestran las investigaciones y qué muestran. Esto no es concluyente, pero si uno tiene un programa de abstinencia, retarda el comienzo de la vida sexual y los encuentros sexuales, y luego cuando los tienen, existe menos probabilidad de que estén protegidos y por lo tanto mayor probabilidad de que se infecten. De manera que, como todo en este campo alocado en el que estamos trabajando, tiene su positivo y su negativo. Y lo que se plantea es que es bueno que la gente joven tenga la educación y que la abstinencia, pero que la abstinencia y el programa por sí sola va a fracasar. Y esto no funciona. Y si uno quiere tener los beneficios del dinero de Estados Unidos y los beneficios de la investigación en el sentido común, sería un error alejarse de ese mensaje por completo, porque ayuda a que algunos jóvenes se mantengan vivos por un tiempo más largo cuando no han sido infectados. Lo que pasa es que uno no puede hacerlo por sí solo. Uno necesita un poco de humildad, pero también uno tiene que entender que es un error no reconocer todo lo bueno que este programa sí brinda. Voy a llegar aquí a las preguntas del público, porque hay muchas preguntas, pero quiero preguntar una cosa última para ustedes dos aquí. ¿Han visto algo que los haya sorprendido en una forma buena o mala? Bill Gates. Como dijo el presidente Clinton, cada día uno consigue una cosa buena que está funcionando, que te hace sentir optimista, y también ve cosas donde han dado un giro negativo. Pero el problema es que no hayamos resuelto los estigmas y no hayamos resuelto el problema madre-niño, eso es desalentador. Deberíamos hacer mejor esto. Estas pruebas de drogas, de los microbicidas, que no hayan avanzado tanto, eso también es desalentador. Pero cuando uno va y se encuentra con los pacientes que están en tratamiento y uno sabe cómo aún siguen ensayando o siguen criando a sus hijos y cosas así, uno lo hace sentir optimista. Y en algunos países han logrado controlar la epidemia por una variedad de factores sin necesidad de entrar en eso. Así como la circuncisión masculina, tienen que completarse otras investigaciones, pero pareciera que hace reducir los números. En India tenemos un sitio donde tenemos que crear comunidades para ayudar a incidir en las conductas, no solamente promover el mensaje de las economías, pero crear centros comunitarios donde la gente pueda ir y hablar con unos a los otros, conocer a otra gente que tiene experiencias similares. Y cuando uno crea ese tipo de fundación, que significa empezar de cero en muchos casos, entonces uno tiene el contexto para hablar de cambios de conducta. Y eso tendrá un impacto real. Quiero que Clinton conteste esto a las sorpresas un minuto, pero quiero que usted me diga primero si hay una diferencia cultural por supuesto, hay diferencias en todos los países, pero ¿usted siente que hay cosas que pueden funcionar en un país que no funcionan en otros por causa de la cultura? ¿Tiene que tener uno un enfoque multifacético por las diferencias culturales entre los países y sus actitudes? No realmente. Yo vengo de un país donde se discuten abiertamente el uso de drogas intravenosas o hombres que tienen sexo con otros hombres, etcétera. Y esas cosas son fáciles de discutir y no tienen polémica. Pero ningún país puede darse a sí mismo un grado positivo. Tal vez Tailandia, que está de primera en la lista, aún tiene cosas que tienen que superar. Estos problemas son bastante universales. La otra pregunta es, si uno tiene una coordinación mayor entre los grupos de SIDA, los gobiernos y todos los involucrados en esto, ¿uno podría tener un conjunto de principios generales que beneficien a todos? ¿Eso es lo que usted dice? Sí, las soluciones que funcionan, la mayoría de las herramientas van a funcionar a nivel local. Uno puede encontrar los grandes avances y esto tiene que llevarse hasta el nivel de las comunidades. Presidente Clinton, voy a empezar con la segunda parte de la pregunta. Yo estoy de acuerdo con eso, pero lo que va a funcionar en todas partes, pero hay una psicología distinta en la cultura una vez que uno va más allá de esto. Cuando uno sabe que los sistemas que funcionan, pero es sorprendente ver esa historia del New York Times acerca de la historia de amor en Sudáfrica. Es interesante comprobar qué clase de mensajes funcionan en la parte de prevención en unos países en África y no necesariamente en otros. Uno tiene que ser sensible a ese tipo de cosas. Y la segunda cosa que quiero decir, no sé si esto me sorprendió, pero uno no puede repetirlo lo suficiente. La semana pasada hubo una historia que mostró que en el país, en los centros poblados más pobres de África, la gente toma sus medicinas en unos porcentajes muy, muy elevados. Y la primera vez que vimos esto fue en Brasil, en todos estos sitios donde la gente del Amazonas que no habla el portugués. Una vez más, hemos logrado dar en el clavo. Ellos van a vivir si uno le da las herramientas para vivir. En los minutos que nos quedan, voy a tratar de hacer algunas de las preguntas del público. Aquí tenemos una de Etiopía para Bill. Debe ser tú, dice Bill Clinton. ¿Podemos abordar el SIDA sin acometer la pobreza y perdonar la deuda en África, Bill? La pobreza, en el largo plazo, lo que queremos es que todas las cosas que nosotros damos por sentado en los países desarrollados, y eso tendrá que ver con muchos de esos problemas. No podemos esperar a tener la solución de la pobreza para entonces encargarnos de estos asuntos de salud. Pero resolviendo estos problemas de salud, podemos cambiar las cosas y eso forma parte del ciclo positivo. Pero en el largo plazo, sí, deberíamos medir nuestras opciones. El alivio de la deuda es una gran cosa, la democratización. La fundación se fija en ese tipo de cosas, aun cuando uno tiene que acometer y actuar en relación a las enfermedades específicamente. Si primero uno desarrolla la infraestructura de salud en todo un país, particularmente en África, para lidiar con el SIDA, y uno desarrolla la infraestructura para lidiar con el SIDA, la malaria, la tuberculosis, y uno se fija en las infraestructuras sanitarias, en la nutrición, si uno trabaja en todas estas cosas, uno va en el camino del desarrollo para aliviar la pobreza y desarrollar la economía. Y yo estoy de acuerdo con Bill en este sentido. Esta es específicamente para Bill Clinton. Y es una pregunta que viene de Ecuador. Usted no hizo mucho por el SIDA, el VIH, cuando estuvo en su presidencia. ¿Los intereses de los grupos poderosos eran demasiado fuertes? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en esa época para avanzar con los derechos del SIDA? Eso no es así. Los Estados Unidos tenía uno de los más grandes problemas de SIDA cuando yo era presidente. Nosotros redujimos la tasa de mortalidad, dimos la vuelta en esto. hicimos trabajo de base, establecemos la iniciativa de la vacuna del milenio. 25% de todos los fondos contribuidos internacionalmente venían de nosotros. Y si usted compara eso con lo que se ha gastado ahora y lo que uno gastaría entonces, sí, pero uno, la gente que controlaba la política exterior en el Senado de Estados Unidos dirá que yo no hice suficiente en esto. Yo pienso que yo hice un gran trabajo. Podemos ver hacia atrás, pero todos tenemos que ver hacia adelante. Y la comunidad cristiana evangélica, que es la base de del Partido Republicano, pasó de anti a estar a favor. Y muchas de estas cosas ellos la apoyaron en el último año que yo fui presidente. Y después apoyaron este nuevo proyecto PEPFAR del presidente Bush. Y yo creo que es fantástico, pero creo que deberíamos seguir trabajando juntos, poner un pie por delante del otro. Yo cometí muchos errores cuando fui presidente, pero ese no fue uno de ellos. Gracias. Este es para Bill Gates, del doctor Michael Sinclair de Estados Unidos. Todos conocemos su nombre. En su entusiasmo por las nuevas tecnologías, usted no le da mucha prioridad a la educación pública en los medios y a la modificación de comportamientos asociados con el SIDA y la reducción del riesgo del VIH. ¿Usted quiere comentar esto? Yo creo que la fundación no... Hay otras fundaciones que han desarrollado el trabajo de los grupos de medios. Cuando hicimos el lanzamiento global de los medios, todos los grandes compañías de medios del mundo estuvieron allí, los políticos, y hablaron de cómo, más allá de estos anuncios de servicio público que uno puede hacer, o que uno puede incluir una línea en las telenovelas o en los noticiarios para que la gente entienda las cosas y que la gente vea estas cosas y lo que está haciendo, uno puede hacer una gran diferencia allí. Pero parte de este trabajo sí tiene que ir a informarse a los medios. Es una herramienta que es muy importante. Yo creo que en la India, por ejemplo, uno tiene que tener más reportes sobre esto, sobre la enfermedad, para que las cosas cambien. Es un elemento muy, muy importante. Uno que indirectamente trabajamos. El doctor Sinclair. Esta pregunta es una que yo he visto de cerca. Es para ambos o cualquiera de los dos. En Malawi, en Zambia, en todas partes donde yo he estado en la miseria de la pobreza viendo el SIDA, los doctores se quejaban de que no pueden mantener a enfermeros y doctores, pero especialmente enfermeros. Ya sabemos que están allí, no tienen que hablar de nuevo. Este es su tema. Tenemos el mensaje, esta es su pregunta. ¿Cómo nos aseguramos que muchos trabajadores de la salud son contratados y capacitados suficientemente y dotados de las herramientas apropiadas para hacer su trabajo, para que puedan permanecer en sus países, donde sus países los necesitan, que no emigren a Estados Unidos o a Inglaterra, sin dejar trabajadores de la salud en sus países de origen? Y esto está ocurriendo en los hospitales. Primero que nada, yo creo que esto es una cosa que, en donde hay diferencias país a país. Por ejemplo, en India, donde ambos trabajamos, hay un gran número de doctores en áreas rurales, porque tiene un lugar único en la cultura de la India. Pero no necesariamente saben mucho de SIDA o VIH y queremos darles esa capacitación. En otros sitios uno tiene que hacer llegar los doctores. En Kenia tenemos una escasez de enfermeros. El gobierno tiene restricciones presupuestarias. Tenemos que contratar enfermeros y capacitarlos. Uno de nuestros socios está entrenando personal paramédico, líderes de la comunidad, porque nosotros sabemos que hay sitios donde necesitamos, no vamos a tener un doctor o un enfermero, y necesitamos este recurso. Yo creo que es imperativo responder a su pregunta diciendo que cada país tiene un programa que tiene que ver con las necesidades reales y sus posibilidades. Y luego que una combinación de fondos habría que asignarse para llevar eso adelante. Pero nosotros sabemos más y más de esto porque uno no puede sencillamente tomar a esta gente y lanzarlos en paracaídas en los sitios. Uno tiene que construir la infraestructura de la salud y la infraestructura de la salud para SIDA y VIH. Para ver, y lo mismo puede hacerse para tuberculosis, malaria y todas estas enfermedades. Creo que es importante, y esto varía de país a país, región a región, dentro de cada país. Yo creo que es importante que haya el reconocimiento de la capacidad del mundo para tratar a la gente, no es también determinada hasta tal punto solo por el precio de la droga, sino también por los recursos humanos. Entonces, al haber logrado reducir los costos de las drogas, estamos haciendo una gran cosa y estamos a tratar de reducirlo aún más, y esto será heroico. Pero tenemos que trabajar en la segunda línea. Pero lo importante es el asunto del personal. ¿Cuántos de los doctores y enfermeros que tienen roles especiales en cuanto a la distribución de las medicinas, el muestreo? A lo mejor uno no necesita gente totalmente capacitada para hacer estas cosas, de manera que los enfoques pueden ser distintos en áreas rurales, en áreas urbanas, no solamente para SIDA, sino para tuberculosis. Y esto es muy, muy importante en la forma en que pueda llegar a hacerse en las áreas rurales. Y estamos trabajando con la Fundación en identificar las mejores prácticas y ver cuál es el enfoque a largo plazo. 500, 300, 100. Y eso es una pregunta muy amplia. La capacidad de capacitación tiene que incrementarse en los distintos países. Y esto no puede convertirse en un cuello de botella. Hay que destinarle dinero a esto. Ahora, con la pregunta de los microbicidas, ¿en qué clase de horizonte temporal estamos hablando? ¿Qué tan pronto puede ver uno que se hagan? Bueno, mucho del Fondo Global y de PEPFAR está yendo a esos asuntos de capacitación. Cuando nosotros fuimos a Botswana, desde el 99, los tres primeros años yo era muy impaciente, nuestro tratamiento era muy lento y era un problema de personal, asegurándonos de que entendieran cómo lidiar con los asuntos especiales que se derivan del SIDA. Hay gente muy capacitada en esto. Ellos ven que el dinero va a estas actividades de capacitación. Y la forma que tenemos que hacer es encontrar la mejor forma de sustentar esto.
A corto plazo, ¿hay un espacio para las personas que se encuentren fuera de esos países, que son expertos, que tienen la capacitación, etcétera, para poder entrar durante el tiempo que se capacite las personas locales? Sí, absolutamente, pero yo creo que funcionaría mejor si llegaran con las personas locales siguiendo un plan nacional y regional. Es lo que intentamos hacer. El gobierno tiene que preguntarnos de llegar, y después tenemos un plan sobre el SIDA. Y cuando el gobierno ha adoptado ese plan, bueno, todo el mundo puede trabajar juntos. Y yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Bill. Yo creo que los problemas en relación a los sistemas son los más importantes en el sistema de salud y también en el desarrollo. Si uno ve en esta sala, no hay escasez de inteligencia, de esfuerzos en los países en desarrollo del mundo, pero hay una escasez muy importante de no solamente recursos, pero de sistemas que puedan recompensar los esfuerzos. Y para mí es la cosa más importante que se tiene que hacer. Esta es una pregunta de lo que me parece ser una ciudadana muy, muy maravillosa. 15 años, Shama Mohammed Jr., que tiene 15 años, y la fundadora de DeadStopAIDS.org. Paremos el SIDA.org, por favor. Y espero que esté pronunciando el nombre correctamente. En cuanto a joven de hoy, que viene de Canadá, he aprendido que el SIDA y VIH tiene un papel muy importante en mi estilo de vida. Quisiera saber lo que será su mensaje a los jóvenes activistas como yo para comenzar la inspiración y el liderazgo a otros niños del mundo. Bill Gates. Bueno, yo creo que es un problema muy difícil. cuando uno va, por ejemplo, en los pueblos en África para hacer que el SIDA sea realmente la cosa más importante en la cual piensan los jóvenes, porque ellos tienen tantas cosas en pensar en términos de educación, si van a tener trabajo, el ambiente social en el cual viven. Entonces la idea que simplemente, si por lo menos pudieran entender este mensaje, cambiarían el comportamiento. Desgraciadamente, eso no realmente no llega hasta ese punto. En los países ricos yo diría que dar los recursos, como por ejemplo para el Fondo Global, es probablemente la contribución la más importante que los países ricos puedan hacer. Entonces asegurarse que hay una base muy grande de apoyo y que no solamente se dependa sobre algunos políticos que piensan, es una buena cosa, pero de realmente saber que tienen el apoyo para tomar ese dinero y gastarlo de esa manera, relacionadas a las prioridades de presupuesto. Eso yo diría es el número uno. Entonces, cuando uno se encuentra en un país desarrollado, uno se puede asegurar de tener esa comprensión más global. En términos de cambiar los jóvenes de África, si hay una posibilidad de ir a visitar o si están de acuerdo para pasar mucho de su tiempo en esos países, hay muchos de programas de voluntarios que pueden permitir a la gente de hacer trabajo en ese sentido. Bill Clinton. Bueno, yo primero diría que para el joven, el líder, a sus colegas canadienses y otras personas con la cual podría hablar en el mundo desarrollado, les debería decir a ellos que debería ser importante para ellos y deberían hacer lobbyismo para el gobierno para tener más dinero, y si pueden considerar también hacer trabajo voluntario, porque es difícil imaginar que el mundo en el cual va a crecer, el mundo en el cual va a crear niños, no será el mundo que quiere ser, al menos que hagamos trabajo sobre el SIDA. Y yo diría que en términos de poder vincularse a personas en otros países, tiene que simplemente darse cuenta que los niños en todos lugares son muy inteligentes y que están llenos de sueños hasta que se destruyan esos sueños, y que si puede hacer nacer una solidaridad a través de las diferencias de raza, de color, de ingreso, de sueldo, de religión, para que los jóvenes puedan trabajar juntos, aprender a conocerse, aprender a estar juntos y poder hacer trabajo para hacer los presupuestos, el financiamiento importante. Yo creo que eso podría causar una diferencia muy importante. Yo creo que si los jóvenes a través del mundo podrían realmente trabajar a través de esa diferencia tan importante que es la diferencia de ingresos, yo creo que realmente valdría la pena hacerlo. No sé por qué esta pregunta se incluyó y realmente no quiero que la quieren incluir, pero usted consideraría ser primer ministro de Canadá, Bill Clinton, pero bueno, no tiene que contestar si no quiere. Yo creo que he venido aquí a Canadá de 25 o 30 veces desde que terminé, entonces lo que debería ver es de ver si mi contable, si yo debería pagar impuestos aquí en Canadá. No sé qué podría ser político, pero probablemente que debería ser más para apoyar el gobierno, ya que han sido tan simpáticos conmigo en los últimos 5 años. Bueno, tenemos 3 o 4 preguntas y son muy buenas, entonces quisiera hacerlas. Esta es para los dos bills de Imad Osman Study de Sudán. ¿Cómo puede ser exitoso el tratamiento cuando la gente no tiene lo suficiente para comer? ¿Por qué el apoyo de comida no es financiado? Bueno, seguramente hay una necesidad de mejorar la productividad agrícola y lo que se llama la revolución verde. En muchos lugares de Asia, incluyendo la India y China, hizo que la nutrición de la gente subiera de manera muy importante, que es lo cual fue un avance muy importante en términos de producción agrícola. África no recibió ese beneficio por causa de la variedad agrícola que tiene y por causa de la temperatura. Y también entonces nosotros con la Fundación Rockefeller tenemos una nueva iniciativas para tomar las ideas de la Revolución Verde, o sea, de poder hablar con los agricultores sobre el trabajo que hacen. Eso se inició porque queremos que la comida se haga crecer en el país donde la gente lo va a comer, y queremos que el sector de agrícola sea bueno. Y bueno, por ejemplo, los fertilizantes, los costos relacionados a eso, son las mismas maneras de hacer que en relación a los fármacos del SIDA, que cuando sube el volumen, de asegurarse que el beneficio completo de eso pueda ir a la reducción de precios y a una distribución más general. Entonces, la productividad agrícola es una cosa muy importante, y eso llevará la nutrición hacia arriba. Pero los diferentes regímenes de pedir la gente de tomar sus fármacos, sus medicamentos, bueno, será mejor cuando uno se salga de esos problemas, aunque es realmente muy buena la observancia, aunque la gente tenga otros problemas. Presidente Clinton, seguramente que sabe que en África, el Ministerio, en África del Sur, el Ministerio de Salud ha sido muy entusiasta en relación a la nutrición, fomentando, por ejemplo, el aceite de oliva, papas africanas, por ejemplo. ¿Y eso es serio? ¿Usted piensa que realmente es una cosa seria? No, bueno, yo creo que la nutrición no tiene buena reputación porque hay gente que lo ofrecía como siendo un reemplazo para los tratamientos antirretrovirales, pero no quiere decir que no es importante. Claro que sí es importante. Si uno puede tener una buena dieta y tener un estilo de vida más saludable, un mejor medio ambiente, entonces los fármacos funcionarán mucho mejor. Y para volver a lo que dijo Bill, nosotros estamos trabajando en algunos países, un par de países, para intentar aumentar la productividad agrícola y aumentar la nutrición de las personas y cuántas calorías comen. Yo creo que eso podrá ayudar mucho a la salud. Hay mucho más que podríamos discutir aquí, pero tenemos que tener cuidado que, por ejemplo, de no erodir, causar erosión al agua, por ejemplo, y no arruinar las chances agrícolas de África. Pero yo creo que si lo hacemos de la buena manera, entonces mejorar la nutrición podrá ayudarnos a enfrentar el problema de SIDA del VIH, no diciendo que es un sustituto, pero es una cosa muy importante de hacer. Bill Gates, y le presento la disculpa a la persona que hizo esta pregunta porque no puedo leer el nombre en el medio, pero parece que ser Mary Howard Knight de la Organización Internacional para la Migración. ¿Qué pueden hacer los donadores mayores para demostrar, para hacer trabajo para los grupos de población como los migrantes refugiados que quedan fuera de los sistemas y otras poblaciones móviles? A cada vez que uno tiene ese problema de que sea una guerra que causa un desplazamiento en las personas, los problemas de salud son muy dramáticos, y es ahí que se ven epidemias de cólera, por ejemplo, ese tipo de cosas que en condiciones normales no existen. Entonces, poder llegar en esas condiciones y tener la capacidad es realmente muy importante. Mucho de la generosidad, me acostumbre, viene después del desastre. Entonces, lo mejor es de tener la generosidad antes de el desastre, para que la gente puedan usar los recursos de manera experta y que puedan llegar inmediatamente en la primera semana, digamos, después de un problema. Y esperamos que habrán menos de estos problemas de conflictos, pero aún tenemos que enfrentar eso, que sean problemas naturales o situaciones de guerra. Tenemos vinculaciones con varios organismos o ONGs que son especializados en llegar en esos lugares y asegurarse que los problemas de salud es algo que realmente ellos lleguen a tener las expertizas y los recursos. Bill Clinton, ¿tiene alguna cosa para agregar? O quisiera hacer esa pregunta que viene de S. Carter de los Estados Unidos. Hemos escuchado mucho sobre el VIH y las mujeres en África. ¿Podría también hablar de lo que se dice hacen para las mujeres de color en los Estados Unidos y las otras mujeres pobres en otros países en vía de desarrollo? Bueno, hablemos, vamos a separar esas cosas porque en las mujeres de color de Estados Unidos está subiendo muy rápidamente. Bueno, en relación a esas mujeres, lo mencioné un poquito anteriormente, sabemos que los niveles de infección están realmente subiendo, sabemos que mucho de eso es un resultado de las mujeres africanas, americanas, que se encuentran en posiciones irónicamente similares a las posiciones que en las cuales se encuentran mujeres en países desarrollados en términos de ser siendo infectados por partenarios que son positivos del VIH y que tal vez lo han sido infectados por otras mujeres, haber estado encarcelados de uso de drogas y que la ausencia, que realmente están enfrentando al mismo problema de confinamiento de poder que enfrentan muchas mujeres en países en desarrollo. Y creo que tenemos que intentar cambiar eso y también de hacer más esfuerzo en todo lo que se hizo en los años 80 en los Estados Unidos con las poblaciones discretas. Tenemos que hacer de nuevo todas las cosas que funcionaron antes y intentar hacerlas de nuevo. Y todos los otros países en el mundo, fuera de África, yo creo que lo que Bill y Melinda Gates dijeron ayer es verdad. Más se les confiere poder a las mujeres, más posibilidad hay de tener programas de prevención que funcionan, programas de educación que funcionen, y de hacer regresar el nivel de infección. Si las mujeres no tienen poder, no tienen valor, si las mujeres son objetificadas, entonces habrá niveles de infección del SIDA, del VIH más altas. Y yo creo que es de verdad, que sea en Asia o fuera de Asia. Y también en estos momentos es muy interesante en Papua Nueva Guinea, donde el nivel de infección de 2% es tal vez el más alto de Asia, porque ahí hay culturas tradicionales en ese medio ambiente que tal vez son muy diferentes. Pero en la mayoría de los lugares donde las mujeres no tienen el valor que deberían tener y donde no tienen el poder que deberían tener, hay más problemas en relación al SIDA. Veo que el presidente y la persona que se organiza esa conferencia está llegando, lo que quiere decir que casi no tenemos tiempo, pero quisiera para terminar, pasé una parte de este verano hablando de los 4D del apocalipsa, la muerte, la enfermedad, el desastre y la angustia. Y esto, especialmente en Estados Unidos, la manera que la gente ve África, cuando se habla del SIDA, parece caer dentro de esa formulación. Entonces, sí, habla del SIDA. Hay una manera cualquiera que uno podría, algunas palabras que les podría dejar a este grupo de gente que dirán que es importante de estar involucrado, que es importante, que hay un punto final, que no es solamente todo feo. ¿Cómo se puede motivar el público cuando todo lo que ven y escuchan es realmente la angustia que se experiencia en África y en otros países en día de desarrollo y en cualquier lugar donde el SIDA está subiendo y prevalente? ¿Cuál es la esperanza aquí? ¿Cómo se puede movilizar a la gente? Bueno, primero yo diría que sí, cualquier persona ha ido a África con nosotros o a India o en el sureste de Asia, no lo verían así. Yo vengo de Liberia, que fue completamente destruido por 14 años en las circunstancias más abusivas que se puedan imaginar y donde las luces ni se pueden prender en la mayoría de los lugares en la capital en la noche, pero después de haber firmado el acuerdo sobre el SIDA, tuve un encuentro con Al Johnson y el presidente y con estudiantes en la universidad y que eran inteligentes, abiertos e insistentes como cualquier grupo en cualquier lugar del mundo. Y yo diré nuevamente que la fuente de optimismo es el material humano. No hay ninguna escasez de inteligencia, de esfuerzo, de sueños, de deseos. En cualquier país del mundo que sea, no hay escasez. Hay sí escasez de oportunidades, de ingresos y de oportunidades. Por ejemplo, hay 1,000 personas aquí en esta sala porque aquí hay luces, hay aire climatizado, pero este sistema es algo que muchas personas del mundo no conocen. Pero hay que guardar eso en mente. Si la gente puede tener lo que necesitan, lograrán hacer cualquier cosa en cualquier lugar. Y eso es el optimismo. Bueno, Bill Gates sí está de acuerdo con eso. ¿Cómo se puede inspirar? ¿Cómo puede darle ese mensaje a esas personas en esta lucha en la cual están tan involucrados ustedes? Bueno, yo creo que reuniones como estas son realmente críticas, donde la gente a quienes importa lo más pueden compartir lo que está yendo bien, lo que no está yendo bien, y que cuando vayan de aquí puedan realmente hablar con otras personas. Por ejemplo, los que están estudiando en el mundo médico, las personas que van a votar, ir a los gobiernos en los países en vía de desarrollo y hablar de la manera que otros gobiernos están haciendo las cosas y las cosas que han funcionado. Y esta reunión es un síntoma de la manera en la cual la gente ha decidido que la epidemia, la peor médica, es algo que se puede cambiar, y no hemos llegado al medio aún, pero yo soy una persona muy optimista. La reunión con los científicos, con las personas haciendo el trabajo, hay mucha energía aquí y el tiempo está de nuestro lado. La ciencia nos dará las herramientas, no tan rápido como quisiéramos obtenerlas, pero tenemos que parar dándonos tantos problemas en relación a eso, porque esa es una historia que tendrá un final feliz por causa de la energía de la gente que se encuentra aquí en este evento. Y quisiera agregar aún una cosa. Bill Gates hizo bastante dinero porque él pudo imaginar el futuro y pudo crear una gran parte de eso. ¿Usted cree realmente que él y su mujer darían todo su dinero y que Warren Buffett le daría todo el dinero para dar, si ellos creen no solamente que la vida de la gente vale la pena de salvar, pero que se puede salvar? Es la mejor prueba que yo sé. Él puede juzgar muy bien. Él de acostumbre no hace ninguna inversión mala, y yo creo que la gente no puede ser cínica cuando debería tener esa esperanza. Muchas gracias, Bill. Y Bill, muchas gracias.
Bueno, thank our moderator, Charlene Hunter.
Quisiera darle las gracias a Charlene Hunter-Gall, Bill Gates y Bill Clinton. Muchas gracias para esta increíble sesión. Muchas gracias.